Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
La 1:33. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos al Tiempo del Espejo en Mediodía COPE. En este 7 de marzo, a esta hora, cada viernes, te cuento la actualidad de la Iglesia de Madrid, del saludo de Mario Alcudia.
Queridos hermanos, que la ceniza nos recuerde el fuego que Jesús viene a prender en nuestros corazones. Pero el fuego del Espíritu es capaz y será capaz de activar una Iglesia cargada de esperanza que nos confía la misión de ser peregrinos de esa misma esperanza en nuestro mundo para iluminar todas las realidades humanas. Queridos hermanos, buen camino juntos hasta esta ilusionante conversión a la esperanza.
Es el cardenal José Cobo durante su homilía del miércoles de ceniza, comenzando así el tiempo de cuaresma, tiempo de renovación y de encuentro con el amor de Dios. El arzobispo de Madrid recordaba el simbolismo de la ceniza vinculada al bautismo, ya que en la cabeza de cada cristiano fueron derramados agua y óleo en el momento de su iniciación cristiana. Se trata, decía, de una nueva oportunidad para caminar con Jesús en un camino de barro y cruz entre la realidad de nuestro mundo para resucitar así también con él. El cardenal Cobo nos preguntaba además, ¿cómo queremos celebrar la Pascua este año? ¿De qué necesita el Señor rescatarnos? ¿O si seremos capaces de caminar con Cristo 40 días juntos? ¿O si por el contrario preferiremos llegar cada uno por nuestro camino? Ante este riesgo de la individualidad, nos animaba a aprovechar la oportunidad para caminar en comunidad, unidos en la fe y la esperanza.
Esta cuaresma, la Iglesia nos propone convertir la mente y crecer en lucidez, convertir el corazón para crecer en el amor y convertir nuestro cuerpo para transformarlo en vitalidad.
Como nos recuerda también el cardenal Cobo en su carta para este tiempo de cuaresma, titulada Conviértete y cree en la esperanza, debemos aprovechar este tiempo para acercarnos y volver al Señor que da sentido a nuestra vida, convirtiéndonos así un poco más a la esperanza que no defrauda. Ahora a la 1:35, lo que hacemos es hablar de otros asuntos de la actualidad en este Espejo en Mediodía COPE en este primer viernes de marzo. Pues acabamos de comenzar, como decíamos, la cuaresma. Estamos hoy en el primer viernes de este tiempo litúrgico de conversión y nada mejor para hacerlo que a través de la iniciativa Velad y Orad, ese encuentro especial de los jóvenes de Madrid con el cardenal José Cobo, organizado por la Delegación de Jóvenes de la Archidiócesis de Madrid, que va a tener lugar a las 8:30 de la tarde en la Catedral de la Almudena. Una noche de oración, de reflexión y encuentro con Jesús para arrancar este tiempo con el corazón en sintonía con él. Y también este viernes, en este caso el 1 de marzo, como es habitual, celebramos la festividad popular de Jesús de Medinaceli. El templo abría sus puertas la pasada medianoche para que los fieles pudieran rezar y realizar el devoto besapié a la imagen del Nazareno. Iban a cerrar sus puertas después del pase del último devoto. Las Eucaristías además se están celebrando cada hora y la de las 7 de la tarde estará presidida por el arzobispo de Madrid. Belén Ibáñez, buenas tardes.
Buenas tardes. Mucha gente la que ha acudido este año a venerar la imagen de Jesús de Medinaceli. A pesar de la lluvia y del tiempo desapacible, la cola rodeaba la manzana. La basílica siempre llena y la visita, como cada año, del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, y del rey Felipe VI, que ha sido recibido entre aplausos. Mucha emoción en la espera y sobre todo al estar delante de Jesús después de estar esperando largas colas. Muchas peticiones en el corazón, las guerras, decían algunos fieles, la economía, las enfermedades y emoción también al poder contemplar a dos reyes a la vez, uno con mayúsculas y a otro con minúsculas, pero que también emociona, como nos contaba Mercedes, española, nacida en Ecuador.
Yo vengo todos los días viernes a rezar por la situación económica que estamos pasando, las guerras y todo eso, pero hoy no sabía que venía el rey, pero estoy contenta de haberle visto, aunque sea un chiquitín, porque ese es mi rey.
A las 7 de la tarde el cardenal José Cobo presidirá la Eucaristía, aunque hay misa a cada hora. La basílica permanecerá abierta hasta que pase el último fiel.
Gracias, Belén. El Cristo de Medinaceli que devolverá a los fieles madrileños su visita a las calles el Viernes Santo. Continúa el tercer bloque del noveno ciclo de conferencias para evangelizadores Jesucristo 2025 años de esperanza, organizado por la Delegación de Catequesis en la parroquia San Juan de la Cruz. Ayer el invitado fue el delegado episcopal de de la Salud de nuestra archidiócesis, José Luis Méndez, quien reflexionaba sobre el tema Jesús, esperanza de los enfermos.
No estáis solos ni abandonados, ni sois inútiles. Sois los llamados por Cristo, su viva y transparente imagen. Que ayudemos a que los enfermos puedan descubrir cuál es la verdadera esperanza y que puedan así vivir de otra manera su propia enfermedad.
Mañana la Acción Católica General de Madrid celebra a las 11 de la mañana su encuentro diocesano en el Colegio Arzobispal Seminario Menor con el lema Él es nuestra esperanza, un encuentro para vivir la fraternidad interparroquial y renovar el compromiso con el Evangelio. Uno de los momentos más destacados del día va a ser la charla de Joaquín Echeverría, que va a compartir su testimonio sobre su hijo Ignacio, el joven que murió heroicamente durante los atentados terroristas en Londres en 2017. Hablará de cómo la fe y la esperanza pueden transformar el sufrimiento en oportunidad para dar testimonio del amor cristiano y del sacrificio por el prójimo. A la 1:00 p.m, además, el obispo auxiliar de Madrid, José Antonio Álvarez, va a presidir la Eucaristía, en la que tendrá lugar el acto de paso a la militancia. Iñaki Martín Errasti es el consiliario de Acción Católica de Madrid.
Están invitados a esta jornada todos los laicos que quieran, también todos los sacerdotes que quieran conocer esta realidad de la Iglesia, que es Acción Católica, y ver cómo vamos creciendo juntos en este camino de servicio y de evangelización en nuestra diócesis.
Hace unos meses los obispos de Canarias hicieron un llamamiento a las diócesis debido a la llegada masiva de personas migrantes y la respuesta de Cáritas Madrid no se hizo esperar, habilitando uno de los recursos residenciales para acoger temporalmente a estos jóvenes migrantes. Este piso va a ser el lugar desde el que comenzar a tejer nuevos caminos, como nos cuenta la responsable del área de Juventud e Infancia de Cáritas Madrid, María Antonia Ruiz.
A estos jóvenes se les ofrece alojamiento temporal, la cobertura de necesidades básicas, apoyo psicosocial y se está interviniendo con ellos para lograr que sean autónomos y se inserten socialmente. Contamos con un equipo de voluntarios que han estado trabajando tanto en la preparación del piso para su acogida como en su acompañamiento en las distintas gestiones que están emprendiendo para ser ciudadanos de pleno derecho en nuestra ciudad acogedora.
Te cuento también que la parroquia Nuestra Señora del Pilar va a celebrar mañana a las 6:00 p.m. el Día Internacional de la Mujer con el concierto Cibeles, la esencia de la mujer, un acto que reunirá a 70 mujeres de distintas orquestas de Madrid en un homenaje a la creatividad y al talento femenino en la música. Pilar Jurado es soprano y además la directora de esta orquesta y también la compositora de la Sinfonía Cibeles.
Madrid es una ciudad de comienzos y transformaciones y esta sinfonía representa exactamente eso, un renacimiento musical, una celebración del talento femenino y una invitación a imaginar un futuro donde las voces de las mujeres suenen con más fuerza que nunca. Espero que el público viva con la misma emoción que yo el estreno de esta Sinfonía Cibeles, en el que además estaré con la batuta frente a la orquesta, así que participaré en dos de mis disciplinas. Porque esto no es solo música, es un nacimiento, es un canto a la fertilidad creativa y un himno a la fuerza imparable de la mujer.
Y un asunto más, Cáritas Madrid se suma a los mensajes de sensibilización con motivo de este Día de la Mujer, tomando como lema Mujer un camino de esperanza. Recuerdan que desde esta institución además se atiende al año a más de 67.000 mujeres, muchas de ellas en situación de exclusión severa. Con motivo de este día lanzan un mensaje de esperanza para caminar juntas hacia la igualdad, la dignidad y la esperanza. María Ángeles Altozano es miembro del equipo de comunicación de Cáritas Madrid.
Cáritas Madrid, hemos detectado que el 57% de las familias que atendemos en un año están encabezadas por mujeres solas al cuidado de sus hijas e hijos y en una situación vulnerable. Por eso es importante prevenir esto, ¿no? Que las situaciones de vulnerabilidad no se agraven por razón de género. En Cáritas contamos con proyectos transversales y con otros específicos dirigidos a la mujer. En todos ellos lo que queremos es darles una oportunidad para que sean autónomas y para que no se vulneren sus derechos por el hecho de ser mujer.
Bueno, pues así hemos llegado a la 1:42. Enseguida en este espejo vamos a conocer a la madre de la familia más numerosa de la Comunidad de Madrid. Tiene 15 hijos. Este mediodía la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso, con motivo del Día Internacional de la Mujer, que celebraremos, como te decía, mañana, la ha distinguido con un premio por el esfuerzo y dedicación total a su gran familia. Ya mismo conocemos su historia en este Espejo de Madrid, en Mediodía Cope.
En Mediodía Cope, El Espejo.
Estar informado.
Me he hecho tantas preguntas, intentando entender. Me he lanzado a buscarte sin saber.
1:44, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en este Espejo de Madrid de Mediodía COPE, en este viernes 7 de marzo. Con motivo del Día Internacional de la Mujer, que celebraremos mañana, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha entregado hace unos minutos en la Real Casa de Correos sus reconocimientos a diversas personas y colectivos, premios que respaldan brillantes trayectorias profesionales de esfuerzo, de talento, de entrega a la sociedad. Bueno, pues una de esas distinciones ha sido para Paloma Carmona, es madre de 15 hijos, que ha convertido a su familia en la más numerosa de la Comunidad de Madrid. Lleva 40 años de matrimonio, tuvo su primer bebé con 20 años, 15 meses después de casarse. Bueno, pues hoy, como te decía, ha sido premiada por su esfuerzo, por su dedicación total a su gran familia. Gran familia en lo metafórico y en lo real. Es desde luego importante y necesario este reconocimiento que ha realizado la Comunidad de Madrid, cuando desde el ámbito político no siempre se trata a la familia como merece, cuando, como ella misma dice, la sociedad no da valor a la familia ni a la vida en sí misma, y mucho menos a la de ser madre.
A mí me sorprendió que concedieran este premio a una mujer como yo, una persona sencilla y que me gusta pasar desapercibida y nunca me he significado en ningún sentido. Que la Comunidad de Madrid me haya dado un premio por ser madre es algo sorprendente y estoy muy agradecida porque se reconozca el valor de la familia, que para mí ha sido y es fundamental.
Paloma estudió administrativo, pero decidió trabajar solo en su casa para cuidar de su familia, lo que le ha permitido dedicarse en cuerpo y alma a ellos. A priori una renuncia, sin embargo, cuenta, ha obtenido mucho más a cambio.
Tener tantos hijos y tan seguidos, en mi vida ha habido varias etapas. Cuando está la etapa de cuando son niños y son pequeños, pues el trabajo se multiplica y es agotador, porque tu día empieza y nunca se sabe cuándo vas a terminar, y es un no vivir.
Nos decía además de forma muy hermosa Paloma que lo de ser madre ha sido una carrera sin meta entre su marido y ella, y por supuesto con la ayuda de Dios y de la Virgen María, una fe vivida y sostenida además como miembros del camino neocatecumenal.
Sí, efectivamente, el que nos hayamos abierto a la vida es el fruto más hermoso del amor y es la mayor bendición de Dios en nuestras vidas. Son muchas las razones por las que tenemos que dar gracias a Dios.
En estos tiempos de tratar de intentar prever todo hasta el número de hijos, es verdad que 15 hijos suponen un gran esfuerzo y sacrificio, pero han constatado que son la mayor bendición de Dios. Ahora sienten mucho orgullo de ver esta obra de vida que han creado y que el Señor les ha regalado.
Pues una pasada. Lo miro y descubro que la obra no puede ser nuestra, solo puede ser del dueño de la vida. Nosotros somos una piña, y si algo tengo que destacar de mi familia es la relación de confianza que hay y de amor entre nosotros.
La familia hace que las personas vivan en armonía, una actitud muy de actitud de equipo. Ellos, cuenta Paloma, han hecho vida esa frase de Santa Madre Teresa de Calcuta, de la familia que reza unida, permanece unida.
La familia alivia las heridas. Para nosotros escuchar a nuestros hijos es fundamental para ayudarles a tomar sus propias decisiones, sostenerles en sus caídas, animarles en sus tristezas, también reírnos de sus contentarnos con sus alegrías, reírnos con ellos, pues quererles, fundamentalmente quererles. Y sí, mis preocupaciones evidentemente pasan a segundo plano, porque lo importante es el otro.
Testimonios de familias como el de Paloma ayudan a desprenderse de esa mentalidad social tan extendida de que los hijos coartan la libertad. Con su ejemplo demuestran que la familia es la célula básica de la sociedad en todos los sentidos.
Bueno, pues nosotros no somos modelos de nada ni queremos serlo. Yo nunca he pensado que un hijo fuera un problema. Entiendo perfectamente que la sociedad piense que tener hijos es un problema. Para nosotros no ha sido así. Nosotros nos hemos alegrado con cada uno de nuestros hijos. Ciertamente, tener hijos te obliga a renunciar a muchas cosas que crees que son imprescindibles, pero luego al final descubres que no es así. En esta sociedad hay una mayoría que piensa que si tienes un hijo se te acaba la libertad. Yo pienso que si tienes un hijo, te enseña a amar. Y eso es lo que a mí me ha enseñado a ser feliz.
Pues también nosotros, como ha hecho el Gobierno Regional de la Comunidad de Madrid, le damos las gracias por ese esfuerzo y dedicación total a esa enorme gran familia, y sobre todo le damos la enhorabuena por ese testimonio tan necesario en torno a la familia cristiana.
Romperá el cielo y se mirará gritándote, ¿dónde estás cuando me haces falta?
Pues así hemos alcanzado la 1:49, entramos en la recta final de este Espejo de Madrid en Mediodía COPE en este 7 de marzo.
Me decían, el Espíritu Santo y yo hemos decidido que tienes vocación.
Ocupar el lugar de Dios en la conciencia de otra persona es abuso.
Quien obedece nunca se equivoca.
Censurar el discernimiento y la propia toma de decisiones en nombre de la autoridad divina es abuso.
No me daba cuenta de que yo no estaba viviendo mi propia vida.
Así suena el vídeo realizado por el área terapéutica de Repara, el proyecto creado hace 5 años por la Archidiócesis de Madrid para atención a las víctimas y la prevención de abusos de la Archidiócesis de Madrid. Ellos han creado un espacio para personas que han sufrido abuso espiritual, de conciencia, de poder en la Iglesia, y como resultado de estos encuentros pues se ha elaborado este vídeo que escuchabas, en el que las víctimas expresan su testimonio, resignifican también su experiencia y alzan la voz para construir una Iglesia más justa y más segura. Bueno, en ese deseo de total transparencia, desde Repara, cada año presenta sus datos. Los de 2024 los hemos conocido esta semana. Destacan, por ejemplo, la atención a 95 víctimas directas de abuso. Además, en instancias judiciales canónicas hay en la actualidad 10 causas abiertas, alguna con múltiples víctimas. Y otro dato que también ponen de manifiesto es la alerta que supone que el abuso sexual intrafamiliar sigue siendo un problema invisibilizado y se requiere una respuesta más proactiva de las administraciones para abordarlo. Quiero preguntarle, hacer lectura de todo ello, de estos datos, con la ayuda de uno de los coordinadores del proyecto Repara, con Miguel García Baró. Hola, Miguel, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Oye, si los titulares y los enfoques, ¿no?, a por dónde comenzar siempre son arriesgados, Miguel, cuando hablamos de este asunto es si cabe, ¿no?, más delicado. Así que vamos a intentar hacer esa explicación siguiendo las claves, si te parece, del informe. Esos primeros puntos donde se destaca, por ejemplo, ¿no?, la tendencia a la reducción de casos recientes de abuso sexual a menores en el entorno eclesial, o el aumento de casos también de abuso espiritual entre adultos. ¿Cómo podemos interpretar así, por empezar por ahí, digo, estos datos?
Bueno, lo primero es esperanzador, y lo segundo es, yo creo, normal, porque lo que se va viendo es muy claramente que, más aún en el caso del abuso sexual a adultos, pues todo comienza por el abuso de poder, de conciencia y a veces espiritual, y termina en el abuso sexual. Y por tanto, bueno, pues hemos tenido que ir enfocando esos otros problemas a los que no estábamos en principio dedicados, porque nos llegan víctimas que piden de una manera pues desgarradora que se las auxilie, que se las acompañe espiritualmente y que se las consuele, ¿sí?
Vamos con otro de esos datos que daba también al presentarte, ¿no? Ese abuso sexual que sigue siendo más frecuente en el ámbito intrafamiliar. Habláis de 35 casos, diocesano 23. Decís en la nota que el abuso sexual intrafamiliar, de hecho, no está recibiendo suficiente atención, ¿no?, por parte de las administraciones públicas.
Es que encontramos una cantidad tan grande, muchas veces nos viene a través de Cáritas, que eso significa que o bien las cadenas de información no están bien engrasadas y la gente no sabe bien cómo puede pedir ayuda en organizaciones que no sean Repara o otras parecidas, o bien que, bueno, se hace la vista gorda y hay quizá comunidades, grupos en donde ese abuso no llama tanto la atención, no es aún un problema cultural tan grave como lo es en general ya en toda España, y las cosas quedan, por tanto, pues ocultas, lamentablemente. Esa es la cuestión ahí.
En estos los últimos puntos, más o menos, o claves del informe, se habla del incremento, ¿no?, de consultas jurídicas, de reducción también del tiempo de denuncia. También es importante la identificación. Habláis de patrones repetitivos, ¿no?, en los infractores y en algunas realidades eclesiales que quizá pudieran, Miguel, ayudar en la prevención, ¿no?, de esas dinámicas de los abusos.
Sí, esto tiene una lectura muy positiva, y es el hecho de que cada vez se confía más, no solo en Repara, que intenta hacerlo limpísimamente desde el momento en que nació, sino también en las instancias que la Iglesia tiene preparadas para jurídicamente tratar estos casos. Al principio había mucho más recelo, ahora se ve que por fin pues hay una acogida confiada, como debe ser, y también que se tiene más fe en los procedimientos jurídicos canónicos. Eso es muy positivo.
Ya. Siempre conviene dejar claro que el proyecto Repara no es un órgano, ¿no? También advertís de investigación, tampoco de instrucción, y por tanto se actúa cuando se tiene el conocimiento del caso para comenzar el asesoramiento, la asistencia a las víctimas. Y en este sentido, echaba yo un vistazo a esos datos, me parece relevante el aumento, ¿no?, de consultas telefónicas de naturaleza jurídica y la disminución también del tiempo, ¿no?, entre la verbalización de ese abuso y de esa denuncia.
Sí, bueno, consultas telefónicas tenemos muchísimas, no 100, sino ya quizá 500 o 600 al año. Y bueno, jurídicamente la gente al principio no tiene afán de denuncia ni nada por el estilo. Luego llega un momento en que ellos mismos, no por consejo nuestro, las víctimas van reconociendo que si no hay denuncias, pues va a ser muy difícil atajar el problema. Claro. Y por tanto, pues en la maduración de su proceso llega un momento en el que ahora, mucho más que antes, sí que intentan llevar las cosas al terreno de la justicia. Y desde luego Repara no es quien instruye ninguno de esos procesos.
Está claro. La Iglesia de Madrid ha mostrado siempre, ¿no?, decíamos, especialmente desde la creación de Repara hace 5 años, ese firme compromiso de sanar, ¿no?, de acompañar a las víctimas, también de concienciar a la sociedad de la necesidad de condenar estas prácticas tan execrables. En octubre de 2024, Miguel, el cardenal Cobo convocaba un acto de reparación junto a ellas, junto a las víctimas. Es esencial, ¿no?, que sientan también esa acogida y esa protección ellas de forma pública, ¿no?
Es fundamental, y yo también espero que la sociedad entera vaya comprendiendo que al menos la Iglesia, o por lo menos una parte esencial de ella, está realmente combatiendo este problema, y que esto va muy en serio, y que no se trata de una cuestión accidental, porque aquí estamos hablando de la transmisión de la esperanza cristiana, no de una institución, y eso nos urge a todos muchísimo, es un desafío para nuestra conciencia fortísimo. Así que yo creo que todo esto es, aquí seguimos combatiendo, seguimos teniendo un máximo de calidad también con abusadores, pero a ver si la sociedad también empieza a decir, claro, hombre, esto es más digno de confianza de lo que parecía hace unos años, cuando, en fin, la difamación, los ataques eran durísimos y, bueno, quizá, no diré justificados, pero se entendía más que ahora sí.
Está claro. Me quedan 20 segundos, pero no habéis cesado tampoco en ese tiempo de labores de sensibilización, ¿no?, de también de formación, que es esencial.
Efectivamente, hemos ido casi parroquia por todo Madrid, y cualquiera que nos llame recibirá esa formación, que además esperamos potenciar enseguida volviendo a unos cursos que se han tenido que interrumpir por cuestiones puramente técnicas que se tienen que resolver de aquí, desde luego, al próximo curso.
Bueno, pues el asesoramiento, la formación en torno a estos abusos, sobre todo el saber estar al lado de las víctimas, y yo creo que, gracias a Dios, en este aspecto, como demuestran estas cifras que ha presentado Repara, se está mejorando mucho y muy bien en estos últimos años, caminando siempre hacia esa cultura del cuidado y de la protección. Miguel García Baró, coordinador del proyecto Repara, como siempre, enhorabuena por ese trabajo y gracias por vuestra labor. Un abrazo fuerte.
Bueno, muchas gracias a vosotros por difundirla. Gracias.
Pues ahora te quedas con Jorge Bustos y con Pilar Cisneros, que siguen en Mediodía Cope contándote toda la información de este viernes, de este 7 de marzo. Nosotros volvemos con la actualidad de la Iglesia de Madrid en 7 días. En nombre de todo el equipo, Sandra Madrid, David Torrenova, el saludo de Mario Alcudia. Que te vaya bien.